hacer esta entrevista. Señor perfecto, que ya no sé ni cómo, si perfecto o Patricio.
No, perfecto, póngale.
Perfecto,
sí.
Está bien, bueno. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene?
72 años.
72 años. Usted me decía es, pues, originario de aquí, de San
Mateo. De aquí,
Mateo,
de San Mateo, sí.
Ya platicaba yo un poco con su hermano, que sus papás se dedicaban aquí al campo.
Sí, eran campesinos.
Campesinos.
Sí.
Usted, yo me supongo que desde pequeño también les ayudó a ellos en el trabajo del campo.
Pues sí, era una, como le decía a ustedes, era el caso, digamos, de nosotros como pobres, digamos, de nuestros padres, trabajamos muy, muy pequeños, sí.
Además de ir a la escuela, ¿usted les ayudaba?
Sí, sí, teníamos que trabajar, sí, teníamos que trabajar.
En el campo.
En el campo.
¿Desde como qué edad empezó usted a ayudarles?
Casi a los, no casi, a los 10 años empecé a trabajar.
¿Se iba al sembrar y al cultivar?
Pues no tanto a eso, sino que empezábamos nosotros, entonces en ese tiempo, pues no había gas. Empezábamos a carriar leña. Para, digamos, para que mi madre nos hiciera de comer. El gas pues tiene poco tiempo que llegó a los pueblos, ¿verdad? Antes se quemaba pura leña. Entonces íbamos al cerro a cortar leña para poder atraer y para que ayudarle a mi papá, para que quitarle, digamos, un peso más, para que él trabajara, digamos, libremente y ya no estuviera fatigado. Con mi hermano Gregorio íbamos a traer, estábamos chiquillos, íbamos a traer leña los dos.
¿Y en qué momento usted siguió trabajando así con la familia? ¿Hasta qué edad?
Pues hasta la edad, digamos, de que me fui para Estados Unidos.
Sí, usted, desde los 10 años hasta los 21 usted estuvo aquí trabajando.
Trabajando, sí.
¿En alguna otra cosa trabajando?
Trabajé en una empresa, trabajé en la Tabacalera Mexicana un tiempo.
Pues fue obrero en la...
Fui obrero. Primero trabajé en Río Blanco en 1950.
Ajá.
Muy bueno, en medio siglo, porque fue cuando me tocó prestar servicio. Lo tengo presente, ¿no? Fue cuando trabajé en la fábrica de textil, que está aquí todavía. Ya no es fábrica, ¿verdad? Había una fábrica textil aquí en Río Blanco, ahí en Huipulco.
Ajá.
Ahí trabajé un año. Y luego trabajé en la autopista de Cuernavaca, también un año.
¿Qué hacía allá?
Cuando se abrió la carretera.
Sí. En las obras de la
carretera. En la obra de la carretera, trabajé un año. Sí.
¿Todo eso antes de que se fuera usted?
Antes. Precisamente, digamos, ya más estuve un año, que fue el 51, el 52 yo partí.
Ajá. ¿Y qué le llevó a usted, qué inquietud le llevaba? Bueno, supongo que además de la necesidad, pero pues a salir de aquí del trabajo del campo y a irse a buscar.
Bueno, para mí fue una cosa que en realidad mi vida pues no ha cambiado mucho, digamos, de pobreza, pero no vivo a la miseria que vivieron mis papás. Ese era mi modo de pensar, cambiar de vida. No teníamos esta casa, señorita. No teníamos esta casa. Esa casa se ha hecho a base de sacrificio y a base de esfuerzo, porque tampoco no trabajo. Sigo trabajando en el campo, todavía a esta edad que tengo. Yo no he dejado de trabajar, sino que sigo. Mientras Dios me dé vida y fuerza para poderlo hacer, todavía lo sigo haciendo. Trabajé un año en la empresa de acá de textil y trabajé en la tabacalera por temporadas, porque tenía un amigo que trabajaba en la tabacalera y yo no me le avisaba. ¿Sabes qué? Me voy voy a la braceriada. Pues ándale, pues, vete. Y cuando llegaba aquí, yo le hablaba por teléfono: ya estoy aquí, habrá chamba. Sí, vente. Volví yo a ingresar a la fábrica a trabajar.
Ajá.
Hasta que tuve la fortuna, hasta que el sindicato me paró el alto. Me dice: oye, ¿te quedas o te vas? Fue cuando estuve 2 años de planta nada más y me salí. Que había muchas discordias, ya sabes, los trabajos, digamos, de compañeros, es mucha discordia. Tuve la suerte de que estuve en el taller mecánico de ayudante y pues de ahí empezaron las dificultades por la cosa de que yo pedía aumento, ¿no? Porque yo ya había aprendido algo.
Y se lo negaron.
Sí, lo negaron. Y yo me salí, definitivamente me salí. Trabajé en la policía también. Estuve un año ya casado con ella. Estuve un año nada más.
¿Un año o 2 años?
No, un año y medio. Año y medio trabajé en la policía bancaria. Estuve trabajando año y medio nada más. Uh-huh. Y me salí precisamente, fue en el 70, cuando empezaron los asaltos. Usted estaba muy pequeña, yo creo.
No había nacido.
Uh-huh. Empezaron precisamente los asaltos cuando fue presidente Echeverría. Empezó el asalto, en aquel tiempo empezó el asalto muy fuerte y habían matado mucho policía. Entonces aquí mi esposa y mi madre, que todavía tenía, me decían que me saliera. Y un día decidí, me salgo. Me salí y hasta la fecha no busqué trabajo, sino que ya me dediqué de lleno al campo.
¿Y ahora todavía tiene tierras ahorita que está trabajando?
Nos hicimos de unas tierras.
Sí. Ya, esas son las tierras.
Las que sigo trabajando, sí.
¿Qué, sí. ¿Y estás sembrando para lo que sale? Pues, ¿tienes cultivos de maíz o qué es lo que estás sembrando?
De maíz.
Maíz.
Sí, de maíz.
Y además veía que tiene sus animales.
Aquí. Pues precisamente eso fue lo que, ese es lo que nos ha impulsado seguir trabajando el campo. Uh-huh. Porque digamos el forraje y todo lo que sobra, digamos, es para ellos. Uh-huh. Y ahí pues digamos nos reditúa digamos algo, ¿no? Porque no lo regalamos, sino que lo consumimos mismo en la casa.
Claro.
El maíz pues también lo poco que se puede vender lo vendemos. Uh-huh. No nos los comemos directamente, pues somos más dos. Soy padre de un hijo, tengo un hijo, pero él está casado, él vive aparte. Sí.
Y entonces, pues estuvo usted trabajando en varias cosas antes del 52, que decidió irse para allá. ¿Cómo fue que usted se animó, señor Perfecto, a irse de bracero? La contratación ya tenía varios años.
Ya. Empezó que aquí un señor de aquí, de San Mateo, empezó él a animar a la gente y empezó a llegar gente de varias partes, de aquí de los poblados que están alrededor. Y un día le dije a mi mamá, ¿ves usted que le decían como conocido el profesor? Era profesor, está haciendo cosas para Estados Unidos. Y si me voy, pues me dice mi mamá, ¿pero qué te hallarás allá? A ver, eso fue lo que me dijo, ¿te hallarás allá? Pues quién sabe, si uno no conocía, estaba ciego. Pues me di capricho y ya cuando decidí, bueno, dije, yo creo que sí voy a ver. Y lo vine a ver. Yo solo, personalmente, le dije, profesor, digo, vengo a, pues, que me haga favor de perdonarme la molestia, pero lo vengo a ver. Dice, sí, cómo no, dime. Y pues he pensado, pues, emigrar al otro lado, ¿podré? Sí, cómo no. ¿Me va a sacar este documento? Un documentito cualquiera, que fui a sacar. Dice, y llevas para tu pasaje. Pues yo que sabía de cosas, digamos, salir de México, nunca. Pues es la realidad.
¿Nunca había salido
de la zona? No, de México sí lo conocía, digamos, pero de México para allá, ¿no? Son diferentes etapas de vida, diferentes normas de gente y de todo. Pues sí. Mi mamá me preguntó como unas 10 veces o más. ¿Sí te vas a ir? Sí. El que no quería que me fuera era mi papá.
¿Qué le decía?
Que no. Tuvo disgustos con mi mamá. Porque ella era la que me apoyaba, que yo me fuera. Y ya cuando yo decidí irme, yo sí me fui. Le dije, mamá, ¿qué voy a necesitar? Pues pregunté por ahí, una petaca, me acuerdo, me compré una petaquita, mi ropa. ¿Qué vas a llevar, cobija? Le dije, no, póngame una sábana, a ver qué Dios dice. Me puso una sábana, ya, me arregló mi ropa y ya estaba prevenida la petaca para el día que fuera ya la... pues que nos dijera, vámonos, y yo ya estaba... listo. Pues sí, me logré ir y logré pasar. Yo le digo a usted, ¿por qué? Por las exigencias de los americanos en el modo que lo tratan a uno. Digamos, todos los análisis de sangre y de que toda la inspección que le hacen a uno, pues lo mandan a uno. ¿Cómo se llama? Pues, pero en mi juventud, pues, yo no temía de nada, pero mucho joven sí salió enfermo, porque yo me acuerdo verlos visto, ¿verdad? Que andaban pidiendo para poder regresar de donde estaban.
¿A dónde se fue usted a contratar?
A Guadalajara el primer año. Uh-huh. Uh-huh. Luego estuvo de Guadalajara, se pasó a Mexicali. Uh-huh. Allá fue una vez que me contraté y los demás fueron en Empalme, Sonora.
Uh-huh.
Y Gregorio fue a Guanajuato. Mi hermano Gregorio.
Sí.
En Irapuato.
Y entonces, pues usted con esa inquietud, ¿qué se imaginaba que se iba a encontrar por allá? O sea, ¿cómo se imaginaba que iba a ser el trabajo? ¿Alguien le había platicado antes?
No, pues iba ignorante, iba ciego. Vi la transformación, digamos, en el momento que pasamos ya a Morelia, los campos, las situaciones más, pues más abiertas, la gente, el cambio de gente. Llegamos a Guadalajara, ya mucha, pues uno como joven, mucha mujer guapa, güera. Dije, ah, caray, muchos güeros. Sí, pues la gente, ¿no?
Claro.
Dije, ah, caray, ¿y ahora? Estamos aquí. Nos hospedamos en un hotel, todos íbamos 300 gentes, íbamos de aquí, de este rumbo, de todo el núcleo de este, de esta,
juntos,
sí. Varios camiones nos fueron a dejar. Pues sí, llegamos ahí, llegamos por un sábado, estuvimos por el domingo y el día lunes nos contratamos. Luego, pasamos todos, la mayoría pasó. Ya nos fuimos. ¿Y ahora? ¿Para dónde? No, pues que van a agarrar camiones en tal parte para que los lleven a tal parte. Desafortunadamente México ha progresado últimamente. Todavía nos tocó ver las cosas que no eran como ahora se ve. Autopistas y no, en ese tiempo era una cosa muy pésima. Nos fuimos a Mazatlán, de Mazatlán cambiamos autobús a Obregón, y de Obregón a Sonora, y de Sonora hasta Benjamín Gil, y de Benjamín Gil nos llevaron en camión también, pero por terracería y puras brechas. Pasamos en panga los ríos, no con puentes, ¿sí? Camiones, todos los vienen a las pangas para pasar. Pues digo ustedes que todo no era las cosas como uno se imaginaba. Ya íbamos llegando, por ejemplo, ya veíamos Sinaloa, muchas partes de siembra de algodón. Uh-huh. Dije, caray, ¿y qué? ¿Aquí qué es? ¿Ya vamos a llegar a los Estados Unidos? ¿O qué? Fíjense, vas pensando que uno... No, estábamos en el mismo país de nosotros.
Todo lo que era novedoso.
Novedoso, sí, por nunca ver nada. Montones de jitomate que habían en Sinaloa, que se estaban pudriendo. De lo que no... Yo no sabía que exportaba a Sinaloa de jitomates a los Estados Unidos. Había montones grandes de lo que estaba ya sorteado el jitomate y lo del que no pasó. Ahí estaba, bueno. Pues todos los que íbamos por primera vez, se imagina. Ignorantes, ¿no? Nomás nos imaginábamos. Fuimos a llegar a Mexicali como changuitos. Porque como era terracería, usted se imagina la polvadera. Llegamos todos llenos de tierra, de nuestra cara, ¿sí? Llegamos allá, llegamos a la frontera, nos recibieron y ya pasamos. Pásenle. Nos buscaron de cabo a rabo. Ningún limón, ninguna naranja para afuera.
No les dejaron pasar nada.
Nada. Luego, nuestra ropa que llevábamos limpia, le echaron polvo desinfectante. Entrando.
¿Y a usted le tocó la fumigada también?
Y la fumigada de la cabeza. Nos echaron polvo en la cabeza. Sí. Las arcas. Todo. Una cosa, digamos, que nunca se imaginaba uno en realidad de la vida que le iba a tocar a uno. Por eso tiene uno que valorar como mexicano, que para mí. Claro que sí, en veces se pasa uno, digamos, de listo, pero los que sabemos pensar. Yo sí supe pensar, porque algo tengo de allá, algo tengo. Sí, porque lo primero era, digamos, solventar un problema de la pobreza de mis padres, porque vivían los dos, mis hermanos. A todos les traje ropa cuando yo llegué aquí. Me fue bien, vine a dar gordo, aparte que trabajé mucho, me asentó, digamos, el clima, como lo que sea, estuve bien. Mi mamá me esperaba llegar, pues, un hombre trasijado o flaco. Yo llegué aquí robusto y gordo. Ya me gustó, ya no me aguanté mucho tiempo. Seguía la contratación, dije, yo me voy. Le dije a mi papá, yo me voy a volver a ir, papá. ¿Tú vas a ir? Dice, sí. Y me fui. Fue cuando me llevé a Gregorio, el 53. Estaba muy se veía muy chamaquito. Yo pensaba que no iba a pasar, pero afortunadamente pasó. Sí. Y luego pues ya ve que está un poquito más bajo, delgadito, no, pues era un flaquito él.
Y joven, porque sí, se fue sí, muy jovencito.
Sí, jovencito, sí.
Y entonces, se fue usted, pues, por lo que me cuentan, creo que las impresiones de llegar allá al país nuevo y todas esas cosas, ¿usted sintió, es decir, si ya veía el cambio aquí mismo en México, al pasar la frontera, cómo, recuerda usted qué impresiones le daba?
Sí, claro, claro que sí. Impresión fuerte por el modelo de casas, ver tanta gente güera, el modo de hablar. Entonces, esa fue la impresión más fuerte, ¿no? De que, pues, todos hablaban inglés y uno nada. Uno como burrito y más oyendo, a ver qué cosa.
¿Cómo se sentía usted de estar allá?
Pues, en el momento preciso, no muy mal. Pero, digamos, ya cuando, por ejemplo, tiene uno... está uno con un conocido, pues no se siente tan mal. Mal se siente uno cuando uno esté solo. Supongamos que entre mismos mexicanos, pero somos mexicanos, no somos del mismo pueblo y no somos del mismo estado. Hablamos la misma lengua, sí, es cierto, pero hay diferencias, muchas diferencias. Entonces digamos que no puede uno tener una gran... Tiene uno un pequeño, ¿cómo le voy a decir? De tristeza. Viene una tristeza, ¿eh? Yo lo sentí, digamos, por no tener padre, no tener hermano, no tener nada. Claro que si empieza uno a relacionar con los mismos paisanos y empieza uno a tener amigo o alguna persona que lo entienda, pues empieza uno a acercarse y a platicar y toda la cosa, poco a poco se le va uno borrando eso, ¿no? Eso fue el primer año, digamos, lo más grave.
Lo más fuerte,
porque estaba un ignorantemente en el caso. Duré 9 meses en Puente, California, a un lado de Los Ángeles.
En la naranja, limón y toronja,
piscamos toronja también. Pues conocí, digamos, ya a los amigos, ya fui a Los Ángeles, ya, bueno, ya sabe usted, ¿no? Uno de joven, pues, ahí quiera conocer siquiera, por lo menos, ¿sí? Para que no le cuenten a uno, pues no salir además de la parte donde está uno encerrado. No, así vamos. Fui 2 ocasiones, fuimos a comprar unas ropas y bueno, todo. Y ya más o menos, pues, ya agarra uno, pues como dice el dicho, pues el decir, bueno, estoy aquí. Me gustó ir a bailar, porque me gustaba bailar en esa época, señorita, me gustaba mucho bailar. Yo fui a bailar allá a Puente, California, donde estábamos en el pueblo ese. El mayordomo de allí era buena gente, el señor. Nos invitó precisamente, pasamos las fiestas patrias. Sacaron un festival, digamos, el día 16, muy bonito, pues puro mexicano, ¿no? Con recitaciones, bailar, si baile, toda la cosa. Yo fui.
Nos invitaron a todos,
sí. Yo sí fui, yo estuve ahí. ¿Fui a bailar? Sí, pues, bueno, es que, pues, teniendo ya confianza, digamos, de las cosas con una persona, pues, ya ahí los invitamos, muchachos, para la noche fulana, se va a hacer la fiesta del 16, sí, cómo no. ¿Hay con qué? Hay taxis, porque allá hay taxis, ya de... ¿Nos tocaba un cuánto? Nos tocaba en vez de 15 centavos, en aquel tiempo, era muy barato el taxi.
Sí, todos juntos.
5 personas cargaba el taxi. Entre los 5 pagábamos 15 centavos cada uno. Sí, porque no estaba lejos donde íbamos al pueblo. No estaba lejos. Sí.
¿Y aquella vez, por ejemplo, y supongo que otras oportunidades habrá tenido de convivir con mexicanos de origen mexicano de allá, ¿verdad? Gente ya nacida en Estados Unidos, pero de origen mexicano. ¿Cómo se acuerda usted qué relación había con ellos? ¿Cómo trataban a los braseros? ¿Cómo los veían?
Bueno, pues digo usted, el señor este que tuve como mayordomo, un hombre, pues, por su edad o lo que fuera, muy noble. Bueno, tuve otro señor de allí mismo, de Puente, California, también mexicano, nacionalizado ahí, ¿no? Que me invitaba a comer comida que hacían en su casa, le hacía. ¿Qué me decía? Me traes a mi sándwich de jalea, de dulce, que era la jalea, digamos, de naranjo, de lo que nos daban. Y yo le hacía un grande, puro pan, puro Bimbo. Le hacía un altorcito grande de puro sándwich de dulce. Y él me daba de comer. Comía tortillas de harina muy sabroso, bueno, lo que guisaban en su casa. Sí, porque me decía el señor. No, a mí nomás trae, me dice, los sándwiches de jalea. Bueno, y mañana llegaba a la hora de la comida y me iba a comer con él. Sí, yo creo por eso también le digo, usted me puse robusto y gordo por la cosa que yo comí un tiempo con él. Sí, y yo le llevaba nada más la jalea que nos daban en la mañana. Sí, yo le llevaba ese sándwich porque nos daban para llevar de comer, no nos llevaban, porque había partes, nos hacían sándwiches de carne o de huevo, bueno, lo que fuera. Y yo no hacía nada de eso, yo hacía puro de dulce, para el señor Dale, porque él me daba de comer.
Uh-huh. ¿Y en general con él tuvo una buena relación?
Relación muy buena, muy bueno el hombre, porque esa vez yo, querían que yo me quedara a trabajar 18 meses allá. Ya sabes, la juventud de uno, a veces piensa uno diferente, y de momento se me prendió el foco y lo loco, y me vine, sin avisar. Me salí por la frontera, por el paso, así, donde pasamos, pasé a la emigración y toda la cosa, y ya me dieron mis papeles y ya me salí. Dejé un cheque, pues el mayordomo que tuve, tuvo la gentileza de haberme lo mandado a la casa de usted. Yo vivía con mi mamá anteriormente. Aquí mismo en Cuauhtémoc número 19.
¿Y le envió su dinero?
Me envió mi cheque, sí. Me llegó como al mes. Me llegó una carta que me mandaba el cheque.
¿Y recuerda usted entonces, con algunas otras personas, por ejemplo, en esta fiesta que me decía, alguna diferencia que hubiera con la gente de allá? Porque a veces... Pues me habían comentado unas personas que había un cierto como rechazo porque les decían que venían a quitarles el trabajo.
Bueno, eso es cierto. Precisamente, digamos, hasta las jóvenes, digamos, bueno, las señoritas, digamos, de allá, que bailaran con uno como que... Bueno, también era el modo de vestir, ¿ve usted? Uh-huh. Yo estaba joven y a mí me gustaba vestirme, ¿no? Pues como es una juventud, No llegar, como dices, como de paisano, ¿no? Yo siempre tuve la... Pues de vestirme, digamos, pues más o menos regular. Ya estaba allá y me vestía bien. No andaba de sombrero, siempre andaba peinado. Y siempre tuve un pelo muy... Pues más o menos bien. Que nunca lo tuve mal. Porque aquí lo usaba, ¿no? Ese tipo de peinado que me hacía. Y siempre yo, pues... Tenía otra presentación. Yo nunca iba, pues digamos, de sombrero ni de nada, siempre. Y ya sabe que siempre una persona cuando, pues no está acostumbrado, digamos, a tener todas esas cosas para su cuerpo, pues como que diferencia las cosas, ¿no? Yo sí tuve la dicha de bailar con muchachos de allá, y pues no apegaron mucho porque pues ahí ves que hay invitaciones, toda la cosa, y para tener invitaciones lo que cuesta es el dinero. Y yo no iba por tener invitaciones, digamos, de personas, pues está bien, era una joven, como fuera, ¿no? Pero yo lo que pensaba era yo traer dinero para mi casa para vivir mejor. Porque he logrado muchas cosas, señorita, he logrado muchas cosas.
¿Desde entonces usted mandaba dinero para
acá? Ah, sí, todo. Mi familia, todo. Todo lo mandé, todo. Me compró mis padres, me compraron algunas cosas y toda la cosa, sí. No creo que mis padres no se fueron sobre los bienes de los centavos, ¿no? Me compraron algunos pedazos de la casa que está aquí a otro lado. Fue lo que me hicieron mis padres cuando estuve en Estados Unidos.
Ah, ¿y ellos te compraron el terreno?
No, el terreno es de este es una herencia de mi abuelo.
¿Le construyeron?
Construyeron ellos, las dos piezas que están aquí. Este fue el último construido.
El trabajo que usted hizo allá, supongo que de alguna forma también era novedoso, que usted no había trabajado ese tipo de cultivos. ¿Le costó trabajo?
Pues no, porque pues, digamos, yo lo que tenía era entusiasmo de en realidad de progresar y de ver cómo se hacían las cosas. Uh-huh. Y siempre he sido un hombre pues no torpe, digamos, para poder desenvolverme en los trabajos. Pues rudos, ¿no? De trabajo de fuerte, de manos. Y pues le doy gracias a Dios que tuve una vista bastante buena y tuve un amigo que me decía, para que tú avances necesitas fijarte primero, tener una vista fija de lo que estás haciendo. Para que, lo que se dice, para que tú cuando avientes un manoteo, que es una cortada de fruta, lo avientes directo. Uh-huh. Y no estés buscando la forma, digamos, para que no trabajes y te rinda de tu trabajo. Dice, porque aparentemente pierdes el tiempo en que si fallaste, ya es una pérdida de una fruta que echaste o de lo que hayas dicho. Uh-huh. Dice, en realidad sí era cierto. Sí. Y estuve muy bien en aquella ocasión.
Aquella primera vez que se fue, ¿le gustó el trabajo por allá?
Sí, me gustó. Sí, me gustó. Me gustó el trabajo. Pues me gustó porque, digamos, era fruta. Uh-huh. Y las naranjas no las podíamos comer a la hora que uno tuviera apetito, como fuera. No costaba nada más que meterle la tijera, porque pues, se pisa con tijera. Uh-huh. Hacerle un agujero y exprimirle y tirarla, porque eso era todo. Uh-huh. Sí. No la estaba uno operando como aquí, que está uno operando y está uno comiendo los gajos, allá no. O sea, estaba uno en la huerta donde había mucho. Uh-huh. Sí. No nos decía nada. Los que uno quisiera comerse o tomarse el jugo. Uh-huh. ¿Mm? Los limones, pues sí, bueno, porque cuando íbamos al limón, pues no, ese sí no lo comíamos, ¿no? Porque, por lo ágil que era. Pero un limón bastante grande, ese, allá. Puro injertado, puro grandotote.
¿Y esa vez entonces fue su contrato de 6 meses, el primero?
Fue de 9 meses.
9 meses.
9 meses.
Y me decía usted que en un momento le dieron ganas de regresarse ya.
Porque me iban a refrendar el contrato. Para decir, no quise quedarme porque según platicaban que el invierno era muy fuerte. Ah. Y ya habíamos llegado a la etapa del invierno. Uh-huh. Uh-huh. Por esa causa no me quise quedar.
Prefirió usted regresar.
Sí.
¿Y qué le dijo su familia cuando regresó la primera vez que lo vieron?
Pues mi mamá le dio gusto, pues le digo a usted, le dio gusto porque me vio, digamos, pues no decaído. Uh-huh. Si con un hombre pues venía yo bien. Uh-huh. Sí. Todavía no teníamos las posibilidades de en realidad de ahora de tener tantas cosas como taxis. Uh-huh. Y ya Xochimilco se ha reformado mucho, no era Xochimilco el de antes, era otro. Lo mismo el centro de México. Uh-huh. No había plaza de la Constitución como ahora está el Zócalo. Había jardines. Uh-huh. En aquel tiempo entraba un tren amarillo de los trenes antiguos que entraba enfrente a, digamos, a Catedral. Hasta allá llegaba el Xochimilco. Ahí tomé el tren y me vine a Xochimilco. Llegando a Xochimilco le pedí de favor a un señor que estaba ahí con un carro, un coche, que si me traía acá, porque yo traigo una petaca pesada. Sí, me hizo favor de traer. Sí, súbete. ¿Para dónde vas? Pues San Mateo. Sí, cómo no. Ya me trajo. Entonces no había carreteras como ahora, son muchas. No, nomás estaba la de esta carretera por la Noria. La de aquí todavía no había.
Y llegó aquí usted... ¿A qué se dedica? Bueno, me decía que la otra vez volvió a la fábrica, después del tiempo que...
Todavía no trabajaba en ese tiempo en la fábrica, okay. Fue después.
Mientras estuvo aquí, entre su primer y segundo contrato, ¿a qué se dedicaba?
Al campo.
¿Otra vez?
Sí, otra vuelta, sí, otra vuelta.
¿Y estuvo trabajando en el campo?
Ya no busqué trabajo porque mi idea era volverme a retornar, digamos, al otro lado.
Desde que usted regresó, sí. Ya tenía ese plan de regresar.
Plan de regresar, sí. A cambiar, digamos, a ver a dónde, porque ya sabía que ya no era el mismo lugar donde me iba a tocar, sino que ya me tocaba, digamos, en otra parte.
Uh-huh. Ellos trabajaban en unas tierras de unos señores olivares.
¿Aquí? Y esas tierras trabajaban mientras venía,
sí,
para acá.
Sí, venía para acá.
Estaba, volvía con su papá al campo. Y usted fue así que animó a su hermano entonces a irse para allá.
Cuando vio que llegué yo, me dice, voy. Ay. Digo, ¿y cómo te sientes? Pues pensando en él, ¿no? Uh-huh. Pensando en él. Pensando en él. No crea, le tenía, ¿cómo le voy a decir? No desconfianza de él. Por mala suerte nos tocó separados. No. Yo me lo llevé y nos tocó separados.
Pues,
él estuvo en Anahai, aquí, más para acá de Los Ángeles. Sí. Y yo estuve en Salinas.
¿Qué no te platicó?
Me fui entonces a él le tocó piscar también naranja.
¿Y a usted le tocó a la lechuga?
A la lechuga. Uh-huh. piscamos lechuga.
Que es trabajo más fuerte que el de la...
Fuimos a desaijar y fuimos a cortar. Fuimos a empacar, la empacamos.
Ah, también le tocó
empacar. El empaque, sí, el empaque.
¿Y es, ese, en ese contrato también estuvo seis meses?
Tuve seis.
¿A dónde vives?
Tuve seis o como siete meses estuve.
Ahí. ¿Siempre en la lechuga?
¿Pura siempre lechuga? Pura lechuga.
Que
ya te lechuga.
Y ahí, pues ahí como en el otro campo, ¿vivían ustedes en barracas, señor?
Sí. Fíjese que el primer año tuve un privilegio.
Espérame tantito, ¿eh? Espérame. Me voy a subir para que no te tuve yo
ahí. Ajá, yo es, luego te cuelgo. Sí, sí. Este...
Ah, sí.
Tantito, espérame, esto bueno. Lo más que levante el... La bocina. Sí, este, fíjese nada más que tuvimos un... Pues el primer año, fíjese, tuve una gran satisfacción de que pensé que siempre Estados Unidos iba a ser el mismo donde yo caí la primera vez. Ya, júzgale. ¿Por qué? Porque el primer año nos tocó vivir nomás dos hombres por cada cuarto. Teníamos nuestro espejo, nuestro buró y nuestras cajas donde guardábamos nuestra ropa. Teníamos donde guardábamos la bolsa con que íbamos a trabajar. Estábamos así, es que estábamos. Y desde el momento que llegamos allí, nos dijeron, antes de entrar al comedor, deben entrar bañados y cambiados. Llegando, aventábamos las cosas y corríamos todos al baño. Porque el baño era grande, no era individual, era para todos. A bañarse por agua caliente, no frío. Y nuestros cuartos, pues, bien. Nunca, los teníamos que lavar, nuestras piezas cada 15 días, por lo menos, porque nos dijeron. Sus cuartos los van a lavar cada 15 días. Los teníamos que cepillar, no nomás echarle agua, no, los teníamos que cepillar y trapearlos bien todo. Teníamos que tender nuestra cama diaria, porque tenía ventanas que las teníamos que abrir. Bueno, tenía sus mosquiteros de alambre, donde no entraba nada para adentro, sino que estaba el mosquitero donde entrar al aire. Y yo pensé que todas las situaciones iban a ser igual, no es cierto.
Ya,
le tocó. Ya el 53, ya era un bonk, ya era un... Donde aquí estaba un compañero, estaba el otro y estaba así. Ya, galeras, exactamente. Sí. Y así sucesivamente.
Le tocaron diferentes lugares.
Diferentes lugares. Pues fue la parte donde fueron dos veces que estuve en Soledad, un lado de Salinas, estuve en el mismo campo dos veces. Donde caí la primera vez, que fue el 53, volví a caer en el 60.
Muchos años después,
volví a caer ahí, a esa unidad donde estuve, a los mismos galerones. Sí, sí, fíjese nada más, con que nunca había pensado que iba a caer en el mismo lugar. Sí, sí, dos veces. Estuve, bueno, esa vez y al... También el 50 y el 54 que estuvimos amarrando zanahoria, también fueron galerones. Galerones también. Fue de las partes donde es muy, muy difícil, muy grave el problema, por el desaseo de las gentes, de nosotros mismos. Ya ve que nos apestan la mesa los pies y entonces, digamos, tenemos un cierto, como le voy a decir a usted, pues mal, digamos, del estar oliendo, digamos, que mucha gente no se quiere bañar y bueno, ya son, y ahí donde estuvimos en la primera vez, todos estábamos obligados a bañarnos diario. Nadie entraba al comedor para cenar si no iba bañado. La gente hasta cambiaba de su físico y todo, porque entraba limpio, peinado y toda la cosa. Allí nada, que voy a entrar mugrosa a comer, nada. Tenemos una obligación que nos indicaron desde el primer momento. Señores, después que lleguen de trabajar, al comedor hay que entrar bañados y cambiados. Y ahí ya teníamos nuestra ropa ahí, aventábamos la sucia y ahora sí.
Ya. Es como una cosa muy cómoda ahí, sí. suerte que lo tocó la primera vez.
Porque, sí, porque ya le digo, o sea, yo pensé que todo el tiempo iba a ser lo mismo, y no es cierto.
Claro.
O sea, cambiaban las situaciones, porque las empresas, según como la economía o lo que quieran gastar, digamos, para poder tener a su gente, y había partes que tenían mucha gente.
Uh-huh.
Sí, mucha gente. Cuando estuvimos en Kinsiri, en la mar de zanahoria, habíamos 500 hombres. ¿Se imagina usted lo que es una cosa, digamos, espantosa? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, los sábados y domingos era una cosa muy dura. Gente muy que le gustaba tomar, los que juegan baraja, los que juegan dados. Bueno, una cosa, para el mexicano es una diversión tener dinero. Y es una lástima, porque a mí me tocó ver a una persona, creo que era Zacatecas, ya grande de edad, no sabía leer, le leí una vez una carta donde le decía a su esposa que no fuera ingrato, que sus niños ya andaban desnudos, que no había con qué comprar. Él andaba detenido con una cantinera, el señor. No sé si es una cosa bochornosa, este señorita, le voy a decir. Les decía, se pida a Rubalcaba, el señor ese, y decía, le decían Rubas, y le decía a ella, ándale mis rubitas, mi beso y mi dólar. Por darle un beso le tenía que dar un dólar.
¡Qué barbaridad!
Pero digo, ¿dónde llega la ignorancia, digamos, de una gente? No, pues lo pulsó y lo vio que era de un temperamento muy bajo el señor. Y digamos, de esa manera le robaba su dinero. Y el otro empezaba a tomar y ya unas dos o tres se le empezaba a subir, pues, con mayor facilidad lo hacía, ¿verdad? De besarla y pagarle un peso, porque no la besaba porque por amor o por cariño, por lo que fuera, sino que era por interés de un dólar que le daba. No era mucho, pero era un dólar. Uh-huh. En ese tiempo pagaban a 90 centavos la hora, ¿usted se imagina?
Pues más de una, lo que le iba de una hora de trabajo.
Eso era lo que el señor nos venía, y lo echaron para afuera. Tenía 18 meses él ahí en esa compañía. Y luego con esa situación, que nunca le vimos que cambiara un traje, sino que era el mismo que usaba. No. Ganábamos poco dinero ahí, nos fue un poco mal. Teníamos que guardarlo, porque a eso habíamos ido, a traer dinero. Bueno, yo pensé siempre en ir por traer dinero, no por dejarlo allá. Porque yo he visto que de aquí hay algunas personas que se han ido últimamente de alambres o de mojados, como sea. No han hecho nada. Están en la misma situación.
Claro.
Si va uno allá es por mejorar uno su vida. Porque es un sufrimiento grave para uno como mexicano. Y luego no aprovechar. Yo no vivo en la opulencia, señorita, pero por lo menos, digamos, tengo un medio que mi vida ha cambiado. Porque ha cambiado bastante. Yo me enojo mucho con mi hermano, con Gregorio. También le ha gustado un poco la tomada. A mí me molesta mucho eso, de que en realidad no haya progresado él, porque ha tenido facilidades de progresar y no lo ha hecho. Claro que no todos somos iguales, no tenemos el mismo temperamento ni el pensamiento como debe de ser. Yo que quisiera, digamos, que mis hermanos fueran lo que yo soy, ¿verdad? Que yo no tengo empleo, no tengo, él sí tiene, él tiene, trabaja en el gobierno. Sin en cambio, él tuvo facilidad de tener, porque en algún tiempo tenía dinero. Sin en cambio, nunca hizo nada. Sus hijos le salieron mal, no los pudo educar, porque es viudo, mi hermano. Fue viudo. Sus hijos le salieron mal porque los les dio las facilidades de tener dinero cuando sabía que con el tiempo se iba a acabar. Yo tengo un hijo, nada, dijo usted, yo tengo un hijo nada más. Él es profesor, pero se ha abrido paso, siempre ha tenido dos trabajos él. Pues vive bien con su esposa, se compró un departamento, no vive con nosotros, digamos, él vive aparte. Creo que él está bien, ¿no? Porque yo lo impulsé, porque para decir, oye, pues cambia de vida, por lo menos no, ya no te vayas a salir todo el día como yo. Pues sí, él es maestro nada más, pero está bien el hombre, está bien. Ahora trabaja en la secretaría dos veces. Antes trabajaba en la secretaría y trabajaba en un banco. Siempre, digamos, pues, más o menos económicamente he vivido bien. Está bien. Y mi hermano, sus hijos han un poco fracasado porque les faltó rigor. Más que nada yo digo que un mexicano necesita un poco de rigor. Y que siempre impulsarlos a que en realidad salgan adelante los hijos.
Claro.
Porque, ¿usted se imagina? Seguir lo mismo de uno. Bueno, también se puede. Yo no digo que no, también se puede. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tuve, anteriormente tuve un pequeño establo de vacas. Hace tuve unos 15 años. Con las vacas tengo 27 años con ellas. Tuve un establo regular. Viví una vida desahogada. Claro, afatigada en trabajo, sí. Porque eso no es una cosa tan fácil. Pero he vivido bien con mi esposa. Hemos tenido más posibilidades de tener dinero. Tenemos de qué echar mano. En un caso de necesidad de una enfermedad, digamos, hemos estado bien. Y todavía sigo con ellas. Porque también el gobierno nos ha perjudicado al 100%. Nos mandó la CONASUPO para San Mateo. Desde allí yo tuve que haber vendido el ganado porque ya la leche ya no se vendió. Porque anteriormente, digamos, ordeñábamos bastantes litros y todo se acababa. La gente, como sea, se veía obligada o por sus hijos, digamos, los que los quería mantener bien. Dale, yo nunca he vendido una leche bautizada, como se dice, con agua. Siempre la he vendido pura. Nunca he salido a vender un litro de leche, señorita, a la calle. Siempre vienen a la casa de usted, la gente. Yo les vendo la calidad de la leche. Yo no les vendo porquerías. La gente eso, digamos, ha reconocido que... Y no tengo por qué hacerlo. Porque tan ellos son pobres como yo también. Y tan ellos tienen necesidad, digamos, de buscar una cosa buena como yo también lo hago.
Claro.
Sí. Entonces, digamos, en este aspecto, digamos, creo que yo me siento satisfecho. Mi aventura sí fue fuerte, digamos, pero... Creo que lo puedo valorar, que algo hice.
Claro. De alguna forma, pues supongo que los años de trabajo allá en Estados Unidos le dejaron algún capital que pudo...
Sí, claro.
Para mucha gente no fue el caso. Mucha gente...
Pero le digo a usted, los vicios,
claro,
que el mexicano tiene. La baraja y las cervezas. Eso es lo que impulsa. Y en realidad es penoso decirlo. Pero nosotros como mexicanos nos falta mucha cosa que nuestros gobiernos nos deben de obligar a educarnos. ¿Por qué? Porque ve usted los estados, yo hablo porque tengo amigos de estados donde están llenos de vicio de vino y de alcohol y de todas las cosas, de que el mismo gobierno les mete para poderlos explotar. Me gusta conocer, señorita, las cosas de la vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahorita, el caso de Marcos. La gente que está en Chiapas, ¿cómo se encuentra? En la desgracia. Pero ¿por qué no quieren, digamos, darles, incluirlos dentro, digamos, de nuestra constitución? ¿Por qué? Pues porque no quieren abrirle los ojos, señorita. Y si nosotros como mexicanos nos defendiéramos como son nuestros derechos, yo le aseguro a usted que ninguna nación, digamos, se opondría, digamos, a que nosotros, cualquier nación que fuera, reclamamos el derecho que nos corresponde, porque los derechos son de donde estamos viviendo y lo que nos están sacando y lo que nos están explotando. Por ejemplo, aquí va un caso muy muy bien. San Mateo tiene 2, 6, 7, 8 pozos que están mandando el agua para la capital. ¿Cree usted justo que todavía que le estamos mandando y que el gobierno está cobrando toda esa agua cuando son productos, digamos, de lo que no le corresponde? Es cierto, hay un derecho agrario que no está resuelto y está la valoración en ese estado Y está la nación en que se están matando, como la matanza que hubo en Oaxaca hace poco, por las sierras, por los montes, por lo que se hayan peleado. ¿Pero por qué? Porque el mismo gobierno tiene la culpa de no darnos ya nuestras escrituras, hasta dónde colindamos y qué es de nosotros. Aquí ha habido un problema, tenemos ductos, digamos, de Pemex. Hace poco yo anduve metido en este caso. Sí, bueno, si están diciendo, me gusta ver las noticias, la información, los noticieros de lo que está pasando en nuestro pueblo, casi diario, por lo menos, me informo. Están diciendo que el petróleo no es de los mexicanos, que es de un grupo nada más, digamos, de explotadores. Entonces, ¿por qué dicen que son petróleos mexicanos? Ahorita el señor este que está, ¿qué? ¿Cómo se llama el que lo quieren agarrar? El que está ahorita en Texas, el que está en Texas precisamente.
El de Pemex,
el que fue funcionario anteriormente, que ahorita tiene un desvío de 1.200 millones de pesos. Por ejemplo, ¿usted cree justo, digamos, que todo ese desvío que en realidad México no sabe, o que nuestros gobiernos saben? Ahorita, digamos, nuestro gobierno que tenemos, pues no puede resolver, digamos, un problema de lo que 70 años fue explotado, o ha sido explotado. Bueno, el caso de los braceros, vamos a regresar a la bracería. Según yo supe en aquel tiempo, que nos daban $60 por cada bracero. ¿Qué nos daban? No es una cosa que yo le diga a ciencia cierta. Pero yo ese comentario yo lo oí, que el gobierno cobraba 60 pesos por cada indio que se iba a morir allá o regresaba. Sí, que esa es la realidad. Y íbamos, pero nosotros no sabíamos si íbamos a regresar, porque cuánta gente se quedó, aunque fue contratada. Tuvo accidentes, se mataron o hechos, ¿verdad? Gente que no regresó. Entonces lo mismo, estábamos todos expuestos en lo mismo. Si $60 dieron en aquella, yo hasta dije, bueno, entonces vamos vendidos, más no vamos, ¿cómo se llama?
Contratados.
Si le están pagando al gobierno $60 en aquel tiempo que les dijeron, ¿y sería cierto?
Dice, yo le quería preguntar de dónde lo había escuchado usted, porque
yo lo escuché.
Ya varias veces lo he escuchado de los mismos señores.
Los mismos, precisamente en las contrataciones. Pues ya ve que hay gente que muy muy allegada a los jefes que estaban antes, en los que contrataban, dicen, no, pues que, y hablaban con palabras majaderas, con palabras dulces. Estos hijos de quién sabe qué, dice, todavía que el gobierno le dan $60 por cada uno, nos ponen tantas trabas. Pues uno nomás oía, ¿no? Pues imagínate, a seguir el movimiento de aquel, ¿no? $60. En aquel tiempo, hace 50 años, yo ya tengo 50 años que yo fui a Estados Unidos. ¿Sí? Mucho tiempo. Usted se imagina, si fue cierto, ahora yo comento esto en la vez que fui allá a las juntas, allá a la Ciudadela, estuve ahí, creo que tres o cuatro veces fui a las juntas. ¿Usted cree que ese dinero va a existir? Yo lo creo difícil. ¿Por qué difícil? ¿Cuántos gobiernos pasaron? ¿Cuántos gobiernos? ¿Cuántos los de relaciones exteriores? Los de gobernación, que fueron los que intervinieron en aquella época, que estuvo el señor ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó el que estuvo en gobernación en aquella época? Y el otro día me estaba acordando de él. ¿Cómo se llamó? Que según era tabasqueño. A ver si me acuerdo ahorita de él.
De esos primeros años, de los 50, de las primeras mitades de los 50, no recuerdo el nombre.
Duró muchos años en gobernación del señor este. ¿Cómo se llamó? Porque el señor de acá lo hizo compadre. Le digo a usted que vivía acá.
El que se los llevaba a ustedes.
Sí, porque logró ser diputado del tiempo de Miguel Alemán.
Este señor se de acá. Llamaba, sí.
Tiempo de Miguel Alemán. Fue diputado, el licenciado. Bueno, a ver si me acuerdo. Así es que usted se imagina cuánto dinero en aquel tiempo también corrió. ¿Por qué corrió tanto dinero? Porque se dieron el lujo los enganchadores, que así se les nombró, que cobraban dinero. El señor este, últimas fechas, también cobró.
¿Al principio no les cobró?
Al principio no. No, no nos cobró nada. La primera vez que me fui no me cobró. Yo me acuerdo que creo al siguiente año a mí y a mi hermano nos cobró con 300 pesos, 150 pesos cada uno.
A cada uno.
Pero había personas que cobraban más. Y la gente, por el entusiasmo de ir, y los que ya conocían y toda la cosa, pues sí lo pagaban, no había pretexto. Usted se imagina en aquella época también cuánto dinero, porque fuimos miles de braceros, no fuimos cientos, fuimos miles.
Hombre, y además, así como este señor, pues cuánto sabía que estaba
ahí. No, yo conocí a otra señora que era... ¿Cómo? Ahorita me voy a acordar, ¿eh? La señora esta era su ahijada del licenciado este. Que sabes que la fui a ver, me dieron... Bueno, como ya tenía conocimiento de varias personas, me dijeron, dice, ya no vais a ver a aquel, dice, pues ya ves que tarda mucho en las consultas, vete a ver a la señora fulana, no me acuerdo ahorita cómo se llama. La fui a ver, no, pues llegando me recibió, sí, cómo no, y habló del señor este que lo conocí. Sí. Dice, ¿usted viene a San Mateo? Sí. ¿Usted conoce al fulano tal? Sí, señor, cómo no. Dice, yo ese señor, yo lo recomendé. Y ya, que todos los ganchos se van a comunicar. Ajá. Ya, qué bueno, vengo a esto. Sí, cómo no. Me apuntó en un papel de cuaderno y a los 3 días, venga usted mañana, ¿verdad? Porque ya va a haber una cuerda para poder salir, como unos 300. Bueno, y a usted le toca. Qué bueno. Sí, fui a los 2 días y al tercer día me fui. Ya no había tanto. ¿Cómo se llamaba este licenciado? El de gobernación. Me voy a acordar cómo se llamaba. Que hasta, pues, ya le digo, toda esa gente después ya era un sacadero de gente, como todos los negocios, como todos. Hasta en propio Empalme Sonora ya había gente que enganchaba por 300, 400, 500 pesos en aquel tiempo, que era mucho que era mucho dinero.
Claro.
Mucho dinero.
¿Y allá a usted alguna vez le tocó quedarse ahí en Empalme?
Sí, ¿cómo no?
Pues esperando su contratación.
Esperando una contratación.
¿Y qué hacía mientras? Perfecto. Porque a veces hasta un mes se llegaba a quedar ahí la gente.
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad y la suerte, más que nada, no esperamos tanto. Por lo menos era mínimo 3 días, entre 3 y los 4 días, cuando mínimo.
No le tocó un tiempo.
No, nunca tuve, digamos, por decir, 8 días o 15 días, sí, porque mucha gente tenía hasta un mes, 2 meses ahí. No, ¿para qué les voy a mentir? Tuve la dicha y la fortuna de estar 2, 3 días.
Y pasaba
muy rápido. Porque aquí, digamos, cuando nos íbamos, nos decían, váyanse lo más pronto posible, porque posiblemente pasado mañana, pasado tal día, corran la lista.
Ajá.
Sí, íbamos. No, pues, un hormiguero ahí, en Palme Sonora. Y donde fuera, donde era lo mismo. Había gente que sobraba. Cuando llegaba a oír, pues, porque lo ponía el micrófono. Fulano de tal. Ya, nomás 2 apellidos, el nombre y el primer apellido. Ya cuando pasaba uno allá adentro, ya contestaba uno el apellido materno. Sí.
¿Le pedían algo? Bueno, este papel.
Sí, lo llevaba uno. Este era la ¿cómo se llama? El documento valioso. Lo llevaba uno en la mano.
¿Esto se lo daban aquí?
Aquí en la jefatura de policía.
Ajá.
Sí, lo daban aquí.
¿De que no tiene?
Primero lo daban también de regalado esto.
Y
luego al último. Pues eso que no era muy caro, pero de todas maneras sí era. No me acuerdo si valía 15 o 20 pesos valía esto.
Pero se lo cobraban ya.
Y todo el gentío que era entraba. ¿Cuánto dinero no era?
Claro. No, sí, pues yo creo que mucho dinero fue ahí desviado todos esos años de.
Sí.
Pues desde el momento de enganchar a la gente y.
Uno por el entusiasmo de salir pronto, porque había mucha gente en la jefatura. Por ejemplo, a la secretaria, cualquier persona que estuviera ahí, la que la atendiera. ¿Y en qué tiempo me lo puede dar? Pues te lo puedo dar en media hora, ¿no? pero otros 15 pesos más. Sí, cómo no, ahí está. Y en media hora iban y ahorita, ¿cómo se llama? Ahí está. Ahí estábamos, curando tal, ya sin decir nada, ¿no? Sí, presente. Ya nos vimos porque ya pagamos, no creo que pagaba uno al último, no, pagaba uno primero. Sí, claro, pagaba uno primero. Y yo le digo, así es que siempre el dinero para el mexicano ha sido, digamos, la mafia. Y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo la misma cosa.
Uy, y desde, pues, desde aquellas primeras veces que usted se iba, cuando usted regresaba, la gente aquí, ¿cómo lo recibía?
Bueno, tuve otra dicha, digamos, la primera ocasión que yo regresé aquí. Tuve mucha estimación de la gente. ¿Por qué? Porque pues nunca habían visto gente salir, digamos, de su pueblo. Y a mi papá le preguntaban, ¿no? ¿Y tu hijo cómo está? Bien, él dice que está bien. Cuando me vieron, me recibieron con mucho aprecio. Todo mundo. Las damas, los señores que me encontraba. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo es allá? ¿Cómo es allá? Pues hay esto y esto y esto. Casas muy bonitas, carreteras muy buenas, todo lo que nunca uno había visto.
¿Del trabajo que les platicaba a usted?
Bueno, el trabajo más rudo, digamos, el trabajo ahí es más fuerte, más rudo, como con más precisión, digamos, ahí no hay que hacerse uno tonto, ahí hay que trabajar. El trabajo por estajo, pues hay que trabajar porque usted haga dinero. El trabajo por horas, no quieren que usted corra. El trabajo por horas, pero quieren que usted no pare. Si usted trabaja las 8 horas, digamos, media hora de comida que le dan, y ahí seguir, paulatinamente hay que dale, sin parar. Eso sí, se llega el minuto de la hora, por ejemplo, para decir, voy a trabajar 5, a las 12 vamos a parar, con reloj en mano a las 12, se acabó el trabajo. No como acá, que si se pasó media hora, pues no se lo pagan, allá no. Allá la cosa es estricta. También la entrada. La entrada y la salida es por horas. Ya por estajo, digamos, ya lo que. También, si no hace trabajo, también le llama la atención. ¿Qué pasó? ¿No puedes o qué? Pues que sí, bueno, apúrale, porque no avanzas. También no crea que porque sea estajo le van a tener consideración que porque no lo puede hacer. Claro. Tiene uno que aprender a hacerlo lo mejor posible. Y lo mejor posible de trabajo, porque no porquerías. Sí. Así es que es un trabajo muy fuerte. Pero no crea uno como mexicano y como lo que sea el mexicano tiene una potencia fuerte. Aunque comíamos frijoles y picante y tortillas, pero sí tenemos una resistencia física muy fuerte. Eso sí considero yo que el mexicano ha demostrado ante los Estados Unidos que es un hombre potente. No.
Bueno, eso sí. Por algo se sigue yendo tanta gente y la siguen contratando.
Y la siguen contratando. Bueno, la siguen considerando porque fíjense, bueno, no sé, nuestra gente, digamos, sí es floja, tiene defectos. Pero llegando allá, como que un poco se disciplina, digamos, bueno, en las cosas que quiere hacer de más, ¿no? Pero en esto no se disciplina. Se pone a gastar. Y yo, en el 55, llevaron braceros japoneses. Que ya Estados Unidos ya no quería el brasero mexicano, porque creo le costaba menos al brasero mexicano que a los japoneses. Trajeron 3,000 japoneses. Estaba yo, ¿a dónde? Creo en Stockton. Poco por 56, me parece. Trajeron a 3,000 japoneses.
¿Ahí mismo donde estaban ustedes?
No, en toda la región de California. Ajá. Estuve también, lo repartieron, ¿no? Y los japoneses vinieron a hacerse millonarios. Porque no vinieron como el mexicano, que a dejar el dinero ahí, dejar lo mismo. Los japoneses, tuvimos pláticas con los mayordomos que decían que ya no iban a contratar japoneses porque la industria comercial de Estados Unidos no los quiso. ¿Por porque ellos se compraron un par de pantalones y un par de camisas y se lavaban y se los ponían, y cada cheque era para Japón, El mexicano no. Cada cheque, digamos, si acaso la mitad para México y la mitad para la cantina o para comprar cualquier cosa. Porque sí, cuando veníamos parecíamos, ¿cómo le digo? ¿Cómo sería una romería con tantos belices, tantas cosas? Bueno, hasta máquinas de segunda, televisiones de segunda en aquel tiempo se traían. No sabiendo que aquí había pues, televisiones nuevas, allá traían televisiones ya de blanco y negro, ¿no? Que fue la primera que salió. Ya viejas y máquinas todavía de lanzadera, de para coser, pues los de los estados traían con todo el armazón, digamos, las máquinas para México, de segunda, porque no de primera.
Y donde usted estaba, bueno, además esta vez que supo de los trabajadores japoneses, ¿había en algunos campos trabajadores de allá o gente desde origen mexicano, pero de allá? ¿Alguna vez estuvieron en el mismo campo trabajando juntos o eran puros braceros mexicanos?
No, tuvimos en el 55 y el 55 tuvimos, entonces fue el 56 o el 57, estuvimos con gente local que se le nombraba, la gente local. Los locales son los ya los mexicanos que tienen residencia allá. Uh-huh. Se les nombra, bueno, nosotros les nombrábamos locales. Tuvimos gente y llegan aparte, pero trabajábamos juntos.
¿Y cómo era su relación con ellos?
Casi, ¿cómo se llama? Como usted acaba de decir, un odio para el mexicano. Para nosotros, mexicanos, legítimos, originarios de aquí. ¿Por qué? Desconfianza, eso voy a decir, en que nosotros somos muy enamorados. Esa era la desconfianza de ellos.
Con sus esposas.
Con las esposas, con las hijas y con. Bueno. Por eso había, digamos, se apartaban. Y a la hora de la comida, pues ellos se iban a sus carros de donde venían. O sus coches. Y casi relación así de platicar muy. No, casi no. En la gente, una gente negrera también. Se sienten americanos. Sienten güeros, pero no son güeros tampoco. Esto todavía, digamos, existe la raza morena ya. Así era, de esa manera. Sí.
¿Alguna vez tuvo alguna fricción, alguna dificultad con alguien allá, con alguna de estas personas de allá?
Pues no. Yo nunca tuve, algunas personas sí, precisamente por el trabajo. Uh-huh. Porque les reclamaban, a veces que no lo hacían bien y pues hay gente que no se aguanta o contesta. Eso es lo que no querían que hubiera enfrentamiento, digamos, entre las personas. Sí, pero sí hay casos de esos, que porque usted trabaje mal, le llame a usted la atención y hay gente que lo agarra a usted como pues en malos ojos, ¿no? Que a usted siempre le está duro y no lo suelta. Yo vi, le platico del mayordomo aquel, tenía una persona que la traía, el pobre hombre, pero no sé, lo vi con unas 10 veces que nos juntamos a trabajar, digamos, y éramos del mismo campo, la misma gente, estábamos del mismo campo, pues que trabajábamos de diferentes partes, digamos, unos para una parte, otros para otra, y nos llegamos a juntar y yo veía de qué manera lo trataba al muchacho ese, lo trataba mal, pero digo, la necesidad, en veces uno lo hace aguantarse uno tanto, y por lo lejos que está. Porque pues no es de un día de caminar. Son, por decir, 48, 50 horas, 60 horas de viaje para de salir hasta acá. Pues no era la cosa tan fácil salir. Y luego para un costo de en esos tiempos, digamos, también por los carros, los transportes particulares ya para uno era caro. Me acuerdo que de Mexicali a Guadalajara una vez pagué 240 pesos. Todo era barato. Hoy de aquí sé cuánto costará un transporte de.
¿Y en el autobús?
Uh-huh. En el autobús. Y en el tren, parece que me acuerdo que eran de 180 pesos, 180 o 170 pesos, de Mexicali a Guadalajara. Sí, era barato, ¿no? Pero eran más días también para poder llegar. No, porque no es. No era. Sí, es lejos.
Y en general, la relación que tenía usted con los mayordomos, ¿cómo fue, señor prefecto? Con los mayordomos que le tocaron en los campos.
Bueno, tenía uno que dirigirse, era forzoso tener relación con el mayordomo porque era el que mandaba, era el que ordenaba el trabajo. Precisamente por eso había relación con el mayordomo.
¿Y qué trato recibían de ellos los brazos?
Pues yo digo, por lo que me toca a mi parte, nunca fui, digamos, tratado mal, porque siempre pues, hice el trabajo bien, lo hice bien y pues siempre me apuré.
¿Qué refresco me apetecería, señorita?
Nunca, pero yo vi, digamos, personas que otras sí tenían, pues presiones, digamos, de un mayordomo. Y pues afortunadamente nunca tuve yo ningún caso, es más que el que le digo, es la vez que me corrieron por haberme yo venido. Pero no hice nada. Creo que no me sentía a gusto por no haber hecho nada de dinero,
claro,
porque era trabajo por contrato. Pizca de un jitomate.
Me decía usted que fue en el jitomate. ¿En qué parte fue esto?
Estuve en Meresville, un lado de se me olvidó el nombre de esta, de Stockton, ¿y qué? Yuba City. Sacramento. El estado de Sacramento.
Estuvo ahí,
Estuve en Yuba City, estuve en Meresville. Y en Stockton estuve en Escalón.
¿Me decía usted que se los habían llevado prestados?
Sí.
¿Con otro patrón?
Con otro patrón. Se acabó el trabajo con el patrón que estábamos nosotros. Habíamos estado bien.
¿También estaba en el jitomate con el otro?
Piscamos durazno y piscamos puro jitomate con él. Sí, puro jitomate. Porque, y nos fue bien. Sí, pero el jitomate deja bastante. Es muy renumerable la cosa económica del jitomate. Pues era puro contrato.
Ajá.
Sí, nos fue bien. Y para venirnos, digamos, el señor que el otro ranchero no acababa de trabajar y nos dijo: ¿Quiere irse a ganar otros centavos? Se van con Julán. Pero vamos llegando, ¿no? La huerta estaba muy mal. Primeramente, no había planta. Una aquí y otra está por allí. Bueno, no. Muy raro la huerta, las huertas que tenía. Y pues, andar cargando la caja. Usted se imagina lo que pesa una caja para andarla cargando, digamos, para poderla llenar. Porque no la podía uno dejar con 3-4 jitomates. Tenía uno que llenarla para que uno se la apuntara. Entonces se fue la dificultad. Y yo más me espero a comer y me voy. Sí, me esperé a la comida y me vine. Pero digo que el error mío fue de haber dicho me voy. No me hubiera dicho nada. Y se me quedaron mirando y yo agarré camino, me agarré camino por el cartel, pues a ver a dónde voy a dar.
Y lo siguieron sus compañeros.
Pero los demás cuando vi ya ahí va la fila. Y usted, pero se juega un error grave que se... Pues no grave porque no dije nada.
Claro, no, al final bueno era.
Pero el que me ponían, digamos, como mal a mí era. Y yo me lo había traído. Pero digo, lo que me causó satisfacción de que, como me dijo el patrón, que a otro día me iba a dar de baja a él para mandarme la sucesión. Dijeron todos, ¿no? Pues nos vamos todos. Ah, qué bueno. Todos salimos. No dijo nada el patrón. No dijo nada. Salimos todos. Digo, me sentí satisfecho, me sentí que no fui el solo hombre que iba a salir,
claro,
sino que salimos todos.
Que tuvo el apoyo de los
tuvo
demás,
el apoyo, sí.
Sí,
salimos.
Bueno, porque pues al final todos estaban en la misma situación.
Sí.
Claro.
Y iban a ir ellos al mismo lugar, digamos, de ir a trabajar y ya no quisieron tampoco.
Se regresaron todos juntos. Muchas gracias.
A ver, yo lo abro.
¿Quiere? Déjeme, yo creo que ya vamos en un ratito a terminar esto. Y sí le aceptaré un poquito ahorita que terminamos.
¿Con un chilito?
No mucho picante,
no,
fíjese.
Pero
que
no
sí.
Pica mucho, ¿verdad, Pepe?
No, no pica, a ver, que lo pruebe, a ver si le gusta.
Es caldito, es birri.
Ay, qué rico, qué rico. Sí, se le agradeceré, sí.
Ver,
muchas gracias, Ander. Pues... ¿Y con sus otros compañeros en general la relación era buena, señor?
Sí, gracias a Dios, sí. Gracias, sí. Tuve, digamos, pues, más que nada, uno o dos amigos nada más, de los que convivimos como familia. Que decíamos, vamos a tal parte, vamos. Que no vamos, no vamos. O que no vas, no, no voy. O que vamos a tomar una cerveza, no le digo que no la tomé, sí la tomé. Pero unas dos o tres y vámonos. O ustedes se quedan, yo me voy. Así era el pacto de nosotros. Sí conviví con algunas personas, digamos, dos, tres gentes.
¿Y en general el ambiente en los campos era más o menos agradable? ¿O había
no, fricciones? Hay fricciones. Pues sí, porque, pues, fricciones en el momento, que voy a decirle a usted, que la primera fricción, digamos, que hay, es que los estados se reconocían como, pues, como malos, como, por ejemplo, tuvimos una experiencia de que el estado de Jalisco, pues que eran muy, muy valientes y que muy trabajadores, bueno, con muchas cosas. Guanajuato también tenía ese estilo de Guanajuato. Nunca me tocó, digamos, estar con un grupo de guerreros, porque siempre hubo guerreros, pero uno, dos, bueno, pero no grupos. Porque había grupos, por ejemplo, Jalisco, había grupos de 10, 15 o 20 compañeros que eran conocidos y que eran del mismo pueblo, bueno, del estado eran los mismos, ¿no? Pero no sé si ellos se sentían muy, pues, fuertes. Esa era la distinción. En el trabajo era peor. Sí. Había que demostrar quién era mejor. Si el Jalisco o el Guanajuato o el oaxaqueño. Pues yo nunca decía nada, porque yo era solo del Distrito Federal.
¿No había mucha gente ahí del DF?
No, casi no. No, muy poca. En vez, pues, yo estaba solo del distrito. Y luego me decían, no, pues que los del distrito son pues que les gusta bailar, que les gusta quién sabe qué, que se les gusta quién sabe cuándo. Ah, pues está bien. Entonces tú no eres. No, pues no soy ya. No me quitaba nada. Porque decían que el Distrito Federal era de, pues, la gente le gustaba esto y le gustaba lo otro. Ah, bueno. Dice, yo cómo voy, si yo no vine a gustar, yo vine a traer algo de dinero, claro, esa era mi preocupación para mí, y traer, llevar dinero para mi casa. Dice, para los gustos me divierto en México, allá la diversión está mejor que aquí. Ahora, otro caso muy especial. En ese tiempo el bracero, por ejemplo, digamos, porque no vivíamos en un pueblo, vivíamos fuera. Por decir, a 2 kilómetros o más, estaban los bonques de Bracero. Pero aquí estaba el pueblo. Aquí es donde veníamos los domingos, los sábados, aquí. Pero de aquí le pintábamos toda la semana para allá, a solos. Sábados y domingos, las patrullas en todas las cantinas que habían en los pueblos, que había, porque había mucha cantina. Las patrullas nomás, a la vuelta y vuelta. Estados Unidos es serio para sus cosas, ¿eh? No cree que es buena gente. Varios se llegaban a golpear, digamos, ya con la cosa de la tomada. Más tardaba en darse un golpe en que ya entró la policía. No, una cosa, ¿cómo se llama? Espantosa para el mexicano. Ahí no había que ya se dieron, que ya se mataron. Pues, alguna vez sí se llegaron a matar, porque son cosas que muy rápidas, ¿no? Pero un pleito de manos no lo hacían tan fácil. Inmediatamente ya estaba ahí la policía. ¿Cómo le decían? ¿Quién sabe? Somos vigilados al 100% en los Estados Unidos, en México. En aquel tiempo que íbamos con pasaporte y que podíamos andar libre y toda la cosa, nos hacían eso. Pues ahora, y ahorita por las cosas que han pasado en Estados Unidos, pues hace el peor. Peor, hace la cosa grave. ¿Pero cuánto nos hicieron, señorita? Eso es lo que nunca me ha pasado en agrado, lo que tuvimos que haber padecido, porque yo lo hubo como un padecimiento, del modo que nos trataron. Como criminales. Pues sí, porque pasábamos y nos afiliaron y pusimos en los papeles ahí nuestras huellas para poder, si hacíamos algo allí, nos buscaban fácil. Y todos los han de tener, no creo usted que los han de haber tirado. Las veces que yo pasé, las veces me hicieron lo mismo. Nunca me dijeron, pues, oye, tú ya, ya entras y sales y pues no, hombre, la misma cosa. La misma desinfectación, las mismas cosas. Sangre, ¿cuánta sangre no sacaron? Sacaban un tubo de 10 centímetros de sangre. Cada pasada era para toda la gente la análisis de sangre. ¿La tirarían? No, ¿verdad que no? La gente que la sangre que servía la conservaba, digo, para hacer transfusión, porque no creo que la hayan tirado. ¿Cuánto vale? ¿Cuántas sangres a lo mejor congeniaban en el mismo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice?
El tipo,
los mismos tipos que se le podían guardar para hacer en ese tiempo estaba la guerra, precisamente en Corea.
En Corea.
Ah, pues precisamente mi papá no me dejaba porque en ese tiempo estaba la guerra en Corea.
Y él tenía temor.
Y él decía, aquí andaba el rumor de la gente que decía que nos iban a mandar a la guerra. Uh-huh. Por eso mi padre no me dejaba ir.
¿A usted alguna vez le dio algo de temor por la cuestión de la guerra?
No. Porque cuando yo llegué allá, a los Estados Unidos, yo nunca oí mencionar nada de guerra.
¿No le llegaron a ustedes noticias o veían como a su alrededor?
Lo que sí nos platicaba en la guerra de cuando Hitler, ajá, el mayordomo, al que le digo que es el primer mayor que tuve, que fue una cosa del caos de Estados Unidos, que tuvieron un tiempo que apagar las luces a las 6 de la tarde. Todos los Estados Unidos tenía que estar apagado.
Ajá.
En el tiempo de Adolfo Hitler, cuando la guerra estaba, la guerra mundial de...
Sí. Pero en el tiempo que usted estuvo no se sentía un ambiente de guerra ni nada.
Es más, yo conocí a un gringo, era americano, ranchero, que había ido a la guerra, había perdido, estaba muy joven, perdió los oídos, el oído, porque dice que le tocó los cañonazos, qué cosa fue lo que le tocó.
¿Fue un patrón de usted?
Sí. Un patrón.
Ese sí fue, tuvo trato directo con el patrón.
Sí, porque hablaba poco español y me decía. Platicaba conmigo.
¿Y de los otros norteamericanos, así como él que llegó a conocer, qué tal era su relación con ellos? ¿Se llegó a entender con algunas personas o casi
pues,
no convivió?
Pues, yo trabajé con dos patrones, digamos, rancheros. Uh-huh. Pues buenas gentes. Para mí fueron buenas gentes. Porque nunca tuve nada, digamos, en lo particular. Muy buenos hombres con nosotros, con todos nosotros. Uh-huh. Y pues más que yo trabajaba muy fuerte, yo hacía mucho más que los demás. Uh-huh. Pues a mí me tenían una estimación más, porque es lo que le digo, hay una distinción muy fuerte. El hombre que se distingue por su trabajo y por todo es querido. Uh-huh. Pero que no haga nada porque es odiado hasta la muerte. ¿Sí? Ese es el sistema del americano. Y odia, pero con ganas. No anda con que se la perdone. Así es que esas cosas, digamos, que hemos pasado, pues para mí fue una gran experiencia de vida. ¿Por qué experiencia? Porque precisamente tuve que haber hecho algunas cosas de fortuna por el modo, digamos, en que uno ha sufrido. Es cierto, fui a sufrir. Usted dice, en Empalme, Sonora, fuimos a contratarnos. Yo me quedé en la vil tierra, con un cartón y pagando un peso.
Por estar en la tierra.
Sí. Es una cosa, pues sí se lamenta, digamos, porque suponga usted que uno en su casa, digo, pues aunque sea en una cama de tablas, se acostaba uno y allí no. Y también, digamos, una cosa, pues, cuando está uno solo es amarga para uno la vida, aunque esté uno joven. Porque no hay usted con quien platicar, no hay una persona con quien llevar una comunicación de lo que le está pasando, o que ya no tiene dinero, o que alguna cosa así. Es triste, porque es que la gente no sabe en realidad valorar la vida de uno. Yo vi gente que se comía la caja de plátano cuando tiraba a otra persona. Vi gente que se comió la sandía, todo lo verde, del hambre que tenía. Y todavía así no valoramos, digamos, esta situación como una aventura triste, porque es una aventura triste. una vez que duramos 4 días, 4 días sin pasaje, me tocó el tubo Gregorio, mi hermano. Teníamos poco dinero, le digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya no vamos a comer como comíamos. Vamos a tener que comer, pues sí comer, ¿no? Entonces en ese tiempo también la vida era, pues, tal vez en ese tiempo era cara y era barata. El arroz valía 2 pesos. Y allá los dichos de los que vendían, pásenle al pollo, será el pollo, comer arroz. Pero 2 pesos le daban un plato de arroz y un montón de tortillas. Pues era barato, porque usted se llenaba. El arroz lo hacía rendir porque comía mucha tortilla. Y estábamos llenos con 2 pesos. Pero ya el que no tiene y come cáscaras de fruta, ya es una cosa más triste. Nosotros no llegamos a eso. Gracias a Dios no. Pero de ver las cosas de otra gente y luego llegar allá y darse la vida de rey, pues como que no se vale. Pues por ahí, como ya no le acabé de platicar, los japoneses vinieron y trajeron un contrato de 2 años. No por 6 meses como el brasero mexicano, que 6 o 9 o 10 meses o 1 año iba a trabajar, no. Ellos trajeron un contrato directo de 2 años por japonés. El japonés, eso no vino a hacer a dejar dinero a los Estados Unidos. No los quiso el comercio americano, no los quiso los japoneses, porque no dejaron el dinero en Estados Unidos. Se fue para Japón. Si ahora ya usted cómo están. Son ricos, ¿no? Tienen muchos millones de dólares. Pero pues, así son los japoneses, son muy, pues muy buenos para poder aprovechar lo que tienen. Y después que tuvieron una guerra mundial, ¿eh? Claro. Japón, que fue una decadencia grave para ellos.
Fue de mucha destrucción, sí.
Y sin embargo, digamos, se han recuperado. Y nosotros los mexicanos, no. Hemos estado más amolados.
Y pues aún la oportunidad a veces de hacer las cosas, sí. Sí, siempre ha sido. Y bueno, yo le como le decía a su hermana, señor Gregorio, pues es que también lo triste ha sido que de esto mucha gente se fue y vino con las manos vacías.
Perdidamente, sí. Es cierto. Es cierto.
Se fueron a pasar malos ratos y dificultades y regresaron con las manos.
Bueno, y hasta esta fecha. Hasta esta fecha. Por ejemplo, digamos los que abandonan su casa y su familia y todo y se van, por ejemplo, a atravesar el río Bravo y a el desierto y toda la cosa, y tienen la oportunidad de llegar a pasar, pues no han hecho nada tampoco. Si por nosotros, por decir, nosotros que tuvimos la oportunidad de tener, por decir, desde que salimos en carro. Y llegamos hasta el lugar donde fuimos a trabajar en carro. Pues esta gente que va y que pasa y que fracasa y que es, no valora su situación, señorita. ¿Por qué es tan duro? Porque no estamos preparados, no estamos educados. Nos falta mucho, a México le falta mucho. Pero la culpa lo tienen nuestros gobiernos. Todo lo que nos han robado. ¿Cuántos presidentes, cuántos millones de pesos se han llevado? ¿Para 5 o 6 generaciones de sus hijos o más? No se vale eso. Pero eso sí, todos los impuestos tenemos que estar pagando. Órale, págale, porque debes. Las deudas, la deuda que le debemos a Estados Unidos, ¿a cuántos millones asciende de dólares?
Pues sí, digo, desde el mismo momento en el que ustedes salieron, pues, de tanta dificultad de encontrar trabajo aquí, que pues la gente tenía que estar siguiendo de miles saliendo del país. Sí, pues a veces en qué condiciones tan fuertes de
bueno,
trabajo por allá.
Hay un caso muy importante también, que muchos que se fueron como braceros, también muchos perdieron sus tierras porque muchos las vendieron por irse, para tener dinero. Entonces ni hicieron allá y perdieron aquí. Yo porque yo conocí a un señor de Toluca, que precisamente eso fue lo que pasó. Vendió sus tierras para irse y no trajo nada.
Claro.
Es lo más triste.
Y pues yo no ser usted ahora a la distancia, cómo es decir, cómo se siente de haber sido parte del programa Bracero, qué recuerdos le quedan ahora que lo puede ver como con distancia, ¿no?
Pues lo veo, digamos, primeramente mi modo de pensar es que la gente, lo volveré a repetir, no ha sabido valorar el esfuerzo que ha hecho y las lamentaciones que tiene, digamos, en un cambio de vida. Porque no sería recomendable, por ejemplo, a una persona que se va y que no trae nada. Si eso se va a querer progresar, se va a cambiar de vida. No va a cambiar la vida allá, no, la tiene que cambiar aquí en su país. Debemos de cambiar a nuestra familia. Debemos de cambiar a nuestros hijos, darles otra educación, si no lo tenemos. Si lo tenemos la oportunidad, órale, ahí está. Yo no me siento orgulloso de aquí, de mi pueblo, pero sí me siento bien. Porque alguna gente sí me respeta, sí me valora. Conocieron nuestra situación de mi padre, mi mamá, ser unas personas pues bastante humildes, pobres. No tengo mucho, no tengo nada, pero me siento satisfecho, porque hay gente que me conoce y que pues me da mi lugar y me da mi respeto, que yo merezco. Pues también con nadie me meto. A nadie le he robado nada. Más que nada. Tuve la fortuna, tuve la gracia, digamos, de haber progresado algo de mi vida. Me siento satisfecho. Me siento totalmente, digamos, pues bien. En que no digan, pues mira, este fulano no tiene análisis. Yo tampoco no digo que tengo, no, nunca. Pero sí me siento con bastante satisfacción.
Del esfuerzo de su trabajo, ¿cómo no? Y usted ya tuvo oportunidad de estar por allá, señor prefecto. Pues me imagino que en algún momento, pues compara la vida en Estados Unidos, por lo menos la vida que usted tuvo como bracero, que es una especial, ¿verdad? Vivir en aparte, en barracas, pero la vida que usted tuvo allá, el modo de vivir en Estados Unidos y aquí en México, y por ejemplo, ¿qué tipo de cosas le gustaban de allá, de la vida allá, de cómo se vive en Estados Unidos?
Bueno, en primer aspecto le voy a decir una cosa. En realidad, el mexicano, allá los locales, no viven bien tampoco. Viven en miseria. No cree usted que viven bien. Yo lo que tomé en cuenta fue una cosa, digamos, de todo el local que nombramos nosotros allá, los nacionales mexicanos, es que, bueno, una cosa que le voy a decir, en mi época mía yo vi que una persona, que bueno, ahora ya la cosa ha cambiado mucho, una persona que, digamos, joven, que daba luz de un hijo, aquí se le había un respeto de tenerla, digamos, en reposo unos días, para que ella pudiera salir a hacer sus trabajos de labor de su casa o las cosas. Allá no. Ahí daba luz y al siguiente día, mínimo a los dos días, ya estaba en el trabajo. Y la criatura ya llorando en el coche. Es lo que a mí no me pareció. En primer aspecto, ver a un mexicano y sentirse ellos muy grandes cuando allá, digamos, tienen que trabajar, pues entonces no tendrán que comer. Claro, el gobierno americano se ha preocupado, eso puedo decirlo, ¿no? Pero a los mexicanos, ahí en tiempo de invierno, cuando no hay modo que puedan trabajar, hay despensas del gobierno americano para que vayan a traer cada 8 días, si no trabajaron, les dan despensas gratis, claro, gratis. Yo lo supe porque allá mismo lo platicaban, por eso estoy enterado de eso, que les daban despensa. Te decían, ¿cuántos hijos tienes? Pues que 2, 3. Ah, bueno, ¿y tú cuántos? Son 5. Ahí está tu bulto de harina, ahí está tu arroz, ahí están tus frijoles, Y ese día que iban les daban una libra de carne. Porque ya no es kilo, es una libra. Porque comían ese día carne. Eso les daban. Entonces quiere decir que el mexicano no está bien puesto. Tampoco ya. Habrá uno, si acaso, ¿verdad? Algún que a lo mejor tenga dinero, que esté rico. Pero no todos. Todos lamentan su vida. Y todos traen, otro programa. Ahorita precisamente ya se va a llegar julio y también salen de la escuela allá. Pues ahorita es cuando van la familia mexicana con todos sus hijos pequeños, se van a ir a la cosecha de Chabacano, a la cosecha de Ciruela, para que los niños, los chiquititos andan montando con unos, las cubetitas, esos baldecitos chiquitos. Los chiquitos de 3, 2 años andan también juntando ya frutita. Una o dos cubetitas que junten al día, porque ellos no los obligan, pero a los hijos, los demás hijos sí, a trabajar todos. Como trabajo todos, dijera yo, tuvieran un progreso por trabajar todos, pero no, juntan dinero para poder, digamos, pasar un invierno, si viene fuerte, tengan dinero depositado para poder estar comiendo con ese dinero y ya no van a pedir al gobierno. Ahora, el caso importante de los Estados Unidos, usted como persona sola, y si usted gana, no sé cuánto es el monto de dinero que debe usted ganar al año, si usted se pasa de ese dinero que usted ganó, usted lo tiene que devolver cuando le hagan cuentas, porque la tiene usted bien controlada. Ahí no hay como México, que tengo tanto y nadie sabe. Allá no, el gobierno sabe cuánto le pagaron y cuánto es lo que ganó. No sé cuánto es lo que... ¿qué? 4,000 o... Creo en ese tiempo eran $4,000 ganar al año. Si usted ganaba, por ejemplo, sola, porque si usted ya tenía familia, ya no le quitaban ese dinero. Pero solo sí. Si lo ganaba y se pasaba de los 5,000 pesos, tenía usted que regresar 1,000, porque le mandaban a usted su aviso. Te pasaste de dinero y tienes que regresar tanto dinero para el gobierno. Así de ese tamaño se maneja Estados Unidos. Yo creo que sí, hace lo mismo. Ahora, el IVA aquí es moderno, fue moderno en México. Allá el Income Tax, que es el nombre, desde que yo estuve ahí, hace 50 años, yo pagué IVA por una camisa, pagué IVA por un pantalón. Lo que no pagué IVA fue por la comida, pero por lo demás sí, se paga. Ahí se maneja mucho el centavo, el famoso penny, que le dan un penny. Ahí sí hay, porque le quitan a usted dos centavitos, dos pennies, pues se los quitan. Y eso aumenta, digamos, en todo lo que se compra, pues usted se imagina cuántos millones de dólares no aumenta a diario de todas las compras al gobierno.
No, muchísimo. Y con todo esto, ¿alguna vez llegó usted a pensar en quedarse allá, en establecer su vida?
No, nunca pensé eso. Eso sí. El ver el momento, digamos, en que las situaciones de los mexicanos, ¿cómo era? Una cosa esclava, que para mí son esclavos. México es dichoso, señorita. Sabiendo cuidar, podemos hacer algo. Podemos trabajar. Pero si somos flojos y no queremos hacer nada, pues estamos entonces en las mismas condiciones. Es cierto, aquí hay muy poco trabajo, pero también, digamos, no sabemos nosotros valorar el trabajo que uno tiene. También nos vamos al despilfarro aquí también. Y allá igual, y hasta peor. Porque allá son dólares, pero acá es donde se multiplica el dinero, no allá. Allá es un peso.
Lo gastan
en
dólares.
Sí, lo gastan en dólares y punto. Allá vale un peso. Y acá viene una que ahorita vale 9 o 10 pesos, cuánto ya subió. Y aquí se aumenta, pero allá no. Allá vale un peso.
Nunca fue algo que le viniera a la mente quererse quedar allá, llevarse
jamás,
una familia.
Jamás, no. Nunca pensé eso. Yo tuve amigos, varios amigos, que decían, yo vengo a ver si puedo arreglar papeles. Tuve amigos que se juntaron con personas mayores de edad, con mujeres mayores de edad, para ver si les arreglaban ese documento. No. Viva Dios y México. Sí, aquí somos libres y podemos tener, más que somos, el mexicano es muy flojo, muy gastalón, muy, muy, tiene todos los defectos en una palabra. Sí.
¿Y allá por qué sentía usted que no, o sea, no sentía la misma libertad?
Precisamente, precisamente. No hay libertad para una gente, digamos, que no es americana. Es más, Estados Unidos quiere a la gente, digamos, a la gente latina, por el trabajo que le desempeña, pero no por otra cosa. Así, ahí yo lo vi desde ese punto de vista. Y eso que no tenía yo, digamos, una experiencia de vida mayor, pero sí me empecé a notar que no, aquí no es vida, aquí no, aquí somos esclavos. Pues digo, ¿sabes? En el modo de vernos de los sábados y domingos, cómo las patrullas andaban rodeando todos los lugares donde andaba toda la gente, porque éramos muchos. Entonces, desde ese punto de vista, entonces quiere decir que no estamos libres. Estamos sujetos, digamos, a que estemos a estar bien gobernados. Ese es el punto de vista que a mí no me pareció. Y luego, discúlpeme. Y luego que allá la mujer hace lo que quiere, porque se va a la hora que quiere. La mujer tiene garantía, ya es el número uno, la mujer ya no es como aquí que le pegan y ya la pobre mujer se aguanta, ya no. Allá hasta el bote lo puede mandar si le alcanza a pegar, se queja, inmediatamente va a estar a dar preso. Allá no hay libertad. La mujer tiene su derecho, bueno, claro, es pues positivo, ¿no? Pero ahí tiene su libertad y puede irse a la hora que quiera, donde quiera. Nadie le dice nada. Cuidado con que le pegue el esposo o alguna cosa, ¿no? Y ahí. No, nunca pensé, señorita, vivir en Estados Unidos o en California, donde fuera. No.
Sus contratos siempre fueron en California, ¿verdad?
Sí, todos. Estuve ¿cuántos meses? En Plainview, Texas.
¿Sí le tocó en Texas?
Sí, fui a Texas.
¿En algodón?
No, corté pepino y corté algodón precisamente. Sí.
¿Usted notó algún cambio importante?
De Texas, sí. Texas se encuentra con regiones muy pobres también. Uh-huh. Es más, no hay carreteras pavimentadas, como California. Uh-huh. California tiene, pues digamos, el mejor espectáculo de todo lo que tiene. Casas, uh-huh, pavimentos, y bueno, cosas muy bonitas. Y Texas, no. Todos los rancheros que yo conocí, digamos, en California, todos tenían pavimentaciones a sus casas. Porque no, los rancheros no viven en la ciudad, viven fuera, uh-huh, donde tienen los ranchos, donde tienen todas sus huertas, o lo que estén manejando de trabajo. Todo pavimentado, y teléfono, y bueno. Aquí en Texas, no.
¿Y en el trato con la gente, en la convivencia con la gente, con los locales y los norteamericanos, usted notó alguna diferencia de trato?
Sí. Hay diferencias, pero con los propios locales hay diferencias. Claro, ellos saben el idioma, ¿verdad? Ellos se interpretan, digamos, sus cosas, ¿no? Pero no los vi con...
¿Usted nunca tuvo algún incidente de discriminación, de racismo, señor Perfecto, por allá? En los momentos en los que convivía con otros norteamericanos o por ejemplo, en los restaurantes o en las cantinas...
Bueno, mire usted, lo que pasó es que ya nunca entramos a un restaurante americano.
¿Porque ustedes no querían o porque se los prohibían?
No. Bueno, no, de eso sí no estoy en realidad satisfecho, pero entramos siempre a donde había, digamos, ¿cómo dice usted? Los dirigentes mexicanos, los dirigentes de cantina, restaurantes y todo. Que sí había, digamos, por ejemplo, cocineras negritas, que eran los que estaban en los restaurantes, donde hacía la comida para donde pedía uno de comer, y podía uno comer ahí, porque eran restaurantes, bares, y la bebida estaba por un lado, y aquí estaban donde podía uno comer. ¿No? ¿Qué es eso?
No.
No vi yo.
No,
pues siempre, digamos, lo que uno pidió, siempre le dieron a uno, ¿sí? Hasta en el viaje, cuando viajábamos, digamos, cuando bajaban los autobuses en los autobuses, digamos, en las paradas, sí, de los americanos, y entrábamos a donde hay puro gringo, pues si podía uno pedir lo que uno quería, pues podía uno hablar para pedir lo que uno quería. Pues, se lo servían a uno, nunca dijeron que no.
¿Alguna vez tuvo problemas de comunicación por el idioma así serio que...?
Bueno, serio no. Sí, problemas sí, porque me... Bueno, por ejemplo, los bancos o el, que era lo más duro que era, porque allí no había intérpretes. Bueno, habían intérpretes algunos, tenían el intérprete y este... Pues imagínate de cuando la que estaba, digamos, recibiendo las cosas, no se hablaba el español, mandaban a traer a la persona que se vio al español. ¿Qué quiere este señor? ¿A dónde lo va a mandar? ¿O qué es lo que va a hacer? Ya le preguntaba uno, dice aquí la señorita o señor, que dónde va a ir el cheque, a dónde lo vas a dirigir, con quién, que le pongas bien esto. Ah, sí, ahí está. No, de eso no tuvimos, no.
Y bueno, me decía usted que en los tiempos que regresaba aquí, al principio se volvía al campo con sus papás a trabajar.
Sí.
Y después me decía que volvió a la fábrica de tabaco.
Bueno, ya fue después, sí, volví a trabajar.
Cuando regresaba aquí, entraba de nuevo a la fábrica.
¿A trabajar?
Y después
volvía
otra vez para allá.
Volví a, empezaba unos 3 o 4 meses y me volví a ir.
Y gracias a usted animó a alguien más aquí, además de su hermano, de por aquí, de que lo veían a usted que se iba.
No.
¿O la gente no se animaba a ir?
Sí, fueron varios cuando me vieron que yo vine ya con bien. Pues yo creo que esperaba, ¿no? Que fuera y regresara. Sí, fueron algunos, fueron para allá algunos también. Pero yo nunca le dije nada. ¿Por qué razón? Tenía un papá un poco delicado. Me decía que nunca me comprometiera a llevar una persona cuando yo era el responsable por habérmela llevado. Ese era su dicho de él. Si usted va a ir solo, váyase solo, pero nunca llévese a otra persona. Entonces yo lo tomé como una cosa de, pues como un punto, digamos, tal vez que era razonable, no llevar a una persona y si a lo mejor fracasaba una cosa, le echarían a mí la culpa.
Claro, es responsable.
Entonces, responsable. Ese era, digamos, el modo de pensar mío. Nunca invité a nadie. Jamás. Cuando me buscaban ya no estaba y punto. ¿Sí?
¿Tú ibas solo?
Sí, me iba solo. Sí. Me esperaba el día y la hora y yo caminaba y mira, ya. Cuando me buscaban ya no estaba. Como era un pueblo, pues todo el mundo nos conocíamos, me conocía y toda la cosa. Luego ya, pues, le preguntaron a mi papá, ¿y tu hijo? Ya no está, ya se fue. Sí, pues el primer año que yo regresé fue una novedad para mucha gente. Una novedad, digamos que... Pues es que estaba bastante joven, era una persona muy madura. Estaba bastante joven cuando... Pues yo digo, ustedes me recibieron... Yo vine, la gente que encontré en la calle me recibió bien. Con mucho anhelo, saludos. Me dieron un abrazo y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que tuve... El primer año que yo regresé aquí, muy bien, fui bien recibido. No tuve ninguna impresión mal, no, al contrario, fui bien recibido por personas mayores, por jóvenes. ¿Cómo me fue? ¿Cómo está allá? Bueno, preguntas, digamos, bien. No, pues la vida de acá pues, es muy, muy triste, la vida de allá, muy, casas muy bonitas, se ve que hay mucho dinero. Eso es todo, era mi contestación mía, ¿no? Pues sí, decir que había mucho dinero por haber tantas cosas muy bonitas. Ya ve que todas las cosas, las casas son, tienen jardines en lugar de bardas como aquí. Hay puro jardín, las casas son solas y el jardín para allá y para acá, están bien hechas. Muy, pues muy bonito, ves California. Texas está muy mal, sí, porque conocí a Texas. No. Hay cabañitas, hay ¿cómo se llama este lugar? El Lobo. No me acuerdo el otro lugar. No, hombre, haga de cuenta. Bueno, ya no conoció a Tepito anteriormente, ¿no? Que eran vecindades perdidas.
No, ya no.
Así estaba del estado de Texas. Sí. Casas de madera, pero con láminas de cartón. Y bueno, una cosa. Precisamente en la parte del Lobo, cerca de Plainview, Texas.
Ya para allá no volvió más que una vez después.
No, jamás. No me gustó. Fíjese, en ese tiempo pagaban 60 centavos la hora en Texas.
Y acá 60, le pagaban 90.
90. Sí. 90. 50 centavos la hora, ya llega a 60 centavos. Así es que para trabajar, para que usted se ganara $6, teníamos que trabajar 10 horas.
No, pues.
Y para ganarnos 7.20, teníamos que trabajar 12 horas. Eso es lo que trabajábamos, 12 horas, para ganarnos 7 pesos.
Mira, el vagón que es muy pesado, además. Sí. Y me decía que su último contrato fue en el 65.
Sí.
O sea.
Estuve en Borrego, ahí en.
Porque es lo que la duda que yo tengo. Oficialmente se supone que hasta el 64 dejaron de contratar gente, pero ¿a usted le extendieron su contrato?
Sí. ¿Fue el último año en 65?
¿En el 65 todavía le dieron un contrato?
Sí. Todavía en el 65 fui.
¿Y ese fue para California otra vez? ¿Ya fue su último?
Pues sí. Bueno, cuando entré. Y me contraté en no miento, fue en la Ciudadela, donde nos dieron ya el paso directo.
¿Ahí en
la Ciudadela? Aquí en la Ciudadela de México, ahí donde nos dieron el paso directo. Pero no decía, íbamos precisamente a varios lugares, pero nosotros la remesa que llegamos a Empalme, precisamente, llegamos a Empalme. Dice, toda esta gente se va al Valle Imperial. Es nombrado el Valle Imperial, ahí donde la entrada de Mexicali, uh-huh. Luego está el Valle Imperial enseguida. Ahí nos tocó. Fuimos a dar una compañía bastante grandísima, estábamos como 3,000 ahí. Y para irme y haberme ido yo ahí al condado de Borrego, andábamos paseándonos, porque no había mucho trabajo, nos sacábamos para comer. Llegó una camioneta y nos acercamos. Muchachos, si quieren ir a trabajar. Sí, cómo no. No, pues yo corría a mi petaca y ya traía mi credencial. La mica que me habían dado. Uh-huh. Y ya se lo di. Entonces, bueno, nos llevaron 11. Los que corrimos y nos dimos. Ya juntó 11 credenciales. Y ya nos dijo, ya fue a hablar allá a la oficina. Dice, muchachos, dice, fulano y fulano se van a ir para Borrego, ¿sí? ¿Cómo no?
¿Y se los llevaron allá?
Ya nos hicimos 11.
¿De cuánto tiempo fue ese contrato?
No era muy grande, era de 45 días nada más. 45 días. Pero nomás duré. Para afuera era.
Uh-huh. ¿Y si hubieran seguido las contrataciones, se hubiera seguido yendo? Perfecto. ¿O ya llegó un momento en el que usted ya había pensado?
En 25, no me acuerdo. Como por 72. Pues sí, por 1972. Yo trabajé en el Museo Nacional. Uh-huh. Estuve trabajando y me encontré un señor que había sido también fue bracero. Pues eran las pláticas, digamos, como amigos. Y él tenía un hijo local, porque se llevó a su familia, también pasó de alambre él, pero tuvo un hijo, pero lo registró americano. Uh-huh. Y entonces cuando ya estuvo grande lo mandaron a traer, de Estados Unidos lo mandó a traer, que se fue. Y estaba precisamente en Texas, el muchacho este. Me dice, ¿y qué pasó, amigo? No, nada. Dice, ¿te animarías a ir? Digo, ¿y cómo? Ya no había contrataciones. Ya no había. Si sabes qué, dice, yo tengo un hijo allá en Texas. Y está cuidando una granja de guajolotes. Y están queriendo a dos. Tú dices si te animas. Vine y le dije a mi mamá. Mamá, fíjese que me están invitando a irme al otro lado. Me dice, mamá, ya no vayas. ¿Qué vas a hacer? Y pues andaba un poco tambaleándome y me estaba decidiendo. Dije, ¿para qué fecha nos vamos? Dice, yo te aviso para mandarle a decir cuando pues, tiene tiempo que nos venga a traer precisamente al paso de Juárez, al paso Texas, uh-huh. A Juárez, que venga por nosotros. Me decía, vamos a ver si podemos sacar, para estar más bien, vamos a ver si pasamos un pasaporte como turistas. Y vamos, y ahí esperamos a mi hijo para que nos lleve. Bueno, sí me animé. Pero como yo creo la mala suerte ya no quiso que saliera, el señor a los pocos días lo mató un camión en el anillo de circunvalación. A mí me tocó recibir ese aviso que estaba muerto. Y es malo, yo lo fui a ver a la Cruz Verde, que está en circunvalación, está la Cruz Verde, ¿no? Por ahí así está la. Fui a ver a reconocerlo si era él, me dije sí. Ahí fue donde se me acabó el ánimo y el entusiasmo. Y yo pensaba irme, pero también pues mal, ¿no? Porque no iba con documentos, iba yo a arriesgar, digamos, ya las situaciones. Pero íbamos directos a trabajar a una granja de guajolotes. Sí.
Uh-huh. Y después de eso,
ya jamás. Ahora me sí, he dicho que he platicado con algunos. Y ahora vamos, ya estoy grande. Una. Ya no tengo las fuerzas que debo tener. No puedo ir ya. ¿A qué voy? Eso hubiera sido hace todavía 20 años o 25 años, todavía cuando estaba todavía en mi plena fuerza, todavía posiblemente sí podía ir, pero ahorita ya no. Sí, ya le digo,
ustedes. Ay, ya pues tantas cosas y tantos recuerdos de los años que estuvo por allá. Señor prefecto, pues yo le quiero agradecer muchísimo su tiempo y sus recuerdos que aquí me compartió. Muchas, muchas gracias.
Gracias a usted.
Abrirme además las puertas de su casa, porque sí, ya toda una historia del tiempo que estuvo por allá. Y que hasta hoy, además, que hasta hoy día, de pues, alguna manera, mira, pues el trabajo de allá le ha dado sus frutos.
Pues sí.
Los dio en el momento. Hasta acá.
Hasta aquí. Y todavía nos da pues la suerte de vivir todavía.
No.
Más que nada.
Eso.
Sí, porque el otro día que fuimos a la Cámara, diputado, otro día. Vi mucha gente que ya llegaron, mucha señora que vi, que llevaba el comprobante de que su esposo ya no vive.
Uh-huh.
Yo he pensado una cosa. Yo pienso que la situación de el regreso de la situación del dinero o de lo que nos dieron o tenemos o no tenemos, no va a ser devuelto. Lo que es difícil. Porque salió el diputado del PRD ese día y dijo que pues que habían hablado en la Cámara, pues ya hubo una comisión que entró a la Cámara de Diputados, y que habían dicho que pues, y hicieron una pregunta, ¿por qué tantos años y apenas reclaman? Pero ¿quién sabía de eso? ¿Quién sabía de eso? Y es cierto que este señor Gutiérrez fue el que promovió eso. ¿Usted lo sabe?
Sí.
¿Cómo se llama?
Ventura
Gutiérrez.
Sí.
Es el que promueve esto. Porque sí, él es el promovente, ¿no?
Sí, él es, digamos, el coordinador.
El promovente, digamos, de los fondos, digamos, de la braceriada. Pero como le volvemos a repetir, tantos presidentes que pasaron. Ya se vio a venir la mente del señor que estuvo en gobernación cuando estuvo muchos años, cuando fue la braceriada. No es Ochoa. Llamaba este señor, a ver si me acuerdo ahorita. Tantos presidentes que pasaron, si esos fondos fueron, digamos, en dólares depositados ante la Nación de México, en gobernación. Ahora, porque ya las nuevas noticias salen, digamos, de los fraudes que ha habido. ¿Pero usted cree que anteriormente va a haber?
Claro.
Al contrario, el que recibió todo ese dineral, si es que le tocó, se fueron todos hinchados de dinero. A costillas, digamos, del que puso su vida en peligro irse y no regresar. Los que regresamos, hay que darle gracias a Dios que estamos aquí todavía. Pero no, yo lo creo difícil. Toda la gente cree que va a recuperar el dinero, yo no lo creo.
Pues fíjese que, bueno, no sé, yo creo que es un caso difícil, pero bueno, de alguna forma, pues yo creo que algo se ha logrado, algo mucho, yo no sé, pues tener el caso ya en una corte norteamericana, ¿no? Y en haber logrado que un grupo tan importante de abogados esté llevando el caso. Yo creo que sobre todo porque si el caso se gana, los que van a pagarle los honorarios a los abogados es los acusados, o sea, en este caso el gobierno mexicano, ¿no? Pero pues ya ve, además son casos que, pues lo que sí es muy cierto es que se lleva mucho tiempo, ¿no? Esos casos en las cortes norteamericanas se llevan mucho tiempo, y bueno, y no es fácil, ¿no? Pero creo que pues hay un cierto movimiento ahí en Estados Unidos de ya de diputados, congresistas de varios estados de apoyar el asunto y sobre todo apoyar pues que no se cancele la demanda porque ha pasado mucho tiempo, como ha pasado con otros casos. ¿No? Como el de
pues, ese día que estaban, que perdieron en la cámara, precisamente eso era lo que estaban diciendo, que el grupo de abogados que se encontraba en los Estados Unidos, yo me quedé, como lo mencioné, como que no me llenó de satisfacción que un grupo de abogados, y quiénes pagan, precisamente yo pensando en la paga de los abogados, que decían los abogados, que dijo el diputado que había un grupo de abogados que estaba llevando el caso de nosotros. Dije, bueno, entonces en realidad será la interés positiva.
Sí, miren, de hecho, le digo, estos abogados hace, ¿qué será? Unos 2 años ganaron un caso importantísimo contra las compañías estas de envío de dinero, de Electra y Western Union y estas cosas. Ajá.